oraban si tenían hambre? Para pedirle a Dios su pan nuestro de cada día. Oraban si tenían los labios llenos de risa. Oraban para exaltar el buen nombre de Dios. Pero también sabían orar cuando sus ojos se convertían en un manantial de lágrimas, en el cual derramaban y convertían en oraciones líquidas sus congojas, sus tristezas, sus lamentos, sus circunstancias que le infringían dolor. Todo ello les movía para buscar el trono de la gracia. Y hermanos, estamos llamados ciertamente a vivir en esa escuela, a cultivar esa escuela y aprender de esa escuela. La escuela de oración. Pablo nos llama a que oremos sin cesar. Y naturalmente, cuando uno tiene una perspectiva amplia de la oración, ciertamente es fácil entender por qué él dice orar sin cesar. Porque usted puede orar sin cesar cuando está acostado y aún no se ha dormido. Puede orar sin cesar mientras va guiando. Puede orar sin cesar mientras está cocinando o lavando los platos o planchando o lavando o caminando. En fin, así como se respira sin cesar, el hábito de orar debe ser algo así tan natural como eso, tan natural, tan rutinario, en el buen sentido de la palabra. O sea, es algo que te sale de manera normal. Tú no tienes que obligarlo, que forzarlo, darle una orden. Mira, pulmón, empieza a respirar. Y entonces, no, eso, usted no tiene ni siquiera piensa en eso. Y esa máquina está respirando ahí, sin que usted esté preocupado de que se va a... si se va a parar, si no se va a parar, no. De manera natural, constantemente está allí su cuerpo produciendo la respiración, respirando. Y hermanos, ese mismo espíritu también debería adornarnos en lo que respecta a nuestra vida de oración. Orar sin cesar. Y cuando uno ve, ¿verdad?, los salmos, y sobre todo lo de autoría de David, que son la mayoría, uno puede decir ciertamente esta gente practicaban ese principio de orar sin cesar. Practicaban el principio de orar sin cesar. Porque lo que tenemos aquí, básicamente, son esos salmos que ellos escribieron. O sea, esas oraciones escritas. Pero imagínense usted la cantidad de oraciones que David habrá hecho a través de su vida. Murió de viejo, hombre, ese señor. ¿De cuántos años murió David? 80, 90. Murió un anciano. O sea, que él vivió una vida longeva. Y fue creyente desde jovencito. Fue un creyente desde jovencito. O sea, que hemos de entender que este hombre, desde muy joven, empezó a practicar y a cultivar su vida de oración. Y luego en su edad adulta, el Espíritu Santo lo usó como instrumento para nada más y nada menos inspirarle al orar, para que dejara registrado ahí en la palabra, en la Biblia, su vida de oración. Vida que fue movida, inspirada, plenaria y verbalmente por el Espíritu, para que fuera plasmada allí como el modelo que debemos de seguir nosotros. David miraba a su alrededor en un momento de su vida Cuando miraba a su alrededor, descubría que había, dice aquí, una enorme cantidad de adversarios que se multiplicaban en contra de él. Dice, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Eso en el Salmo 3, versículo 1. ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Fíjese que este hombre observa a sus enemigos en posición de ataque, persiguiéndole, buscando acabar con él, y aparentemente este salmo fue escrito en el contexto de la persecución a que lo sometió nada más y nada menos que su propio hijo Absalón. O sea, cuando Absalón armó todo un movimiento para derrocarlo, logró sacarlo del palacio y de Jerusalén y tuvo que echar polvorosa porque estaba en una situación bien delicada. Pero ahí en ese arboroto donde estaba siendo perseguido, donde iba corriendo, ahí él encontró tiempo para llevar su causa delante del Señor, para presentarle a ese movimiento que no era que sumaba, que multiplicaba adversario contra él. Ahora, ese movimiento multiplicador de adversario contra él, hermano, ¿cómo lo enfrentó? ¿Cómo los enfrentó? Llevándolo en oración. Llevándolos en oración. Por eso dice el versículo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Observemos aquí que a través de la oración él podía simple y llanamente refugiarse. Y en ese tenor, hermanos, es maravilloso observar el hecho de que aunque él era consciente de que estaba solo desde el punto de vista militar, lo habían abandonado, había una estampida posiblemente entre sus amigos que lo apoyaban, que lo secundaban en su gobierno, en su reinado. Aunque estaba solo, sin embargo, él sabía que Jehová estaba con él. Por eso dice, eres escudo alrededor de mí. En medio de esa persecución tenaz, del peligro en que estaba, cuando él viene a la presencia de Dios y clama delante del Señor, ¿qué es lo que descubre? Que en torno a él había un escudo del cual no habría de pasar uno solo de esos adversarios que se multiplicaban en contra de él. Y mis amados hermanos, lo que fue verdad para David ayer, también es verdad para nosotros hoy. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él fue escudo alrededor de David, hoy él es escudo alrededor tuyo. ¿Cuáles son las razones y circunstancias que hoy afectan tu vida, tus intereses, tu bienestar. Puede que haya muchos adversarios que se levantan en contra tuya. Pero hermanos, aprovechemos estas circunstancias adversas, no para huir como gallina, sino para orar como hombres de Dios, para refugiarnos en la roca inconmovible de los siglos, para acorazarnos detrás de ese escudo fuerte que es Jehová de los ejércitos. Ese principio David lo aplicó a su vida, hermanos, en un contexto donde todo se le derrumbaba, donde todo se le iba abajo, donde aquellas cosas por las que había luchado toda una vida, su reinado, su fama, su gobierno, su bienestar, todas las cosas que él había trabajado por años, bregado por años, peleado por años, conseguido por años, de repente, en un abrir y cerrar de ojos, todo eso estaba como un castillo de naipes, desmoronándose. Pero hermanos, todo esto nos advierte a nosotros de que aquí no hay nada que podamos decir, esto lo tengo para siempre. Estoy en el poder, estoy en la ñoña y estaré para siempre. No, eso no es verdad. David estuvo muchos años ahí y de repente, oiga bien, Absalón, su propio hijo, le puso zancadilla y se fue de cabeza con todo. Y perdió mucho de lo que ya por año había guardado y almacenado. Las tragedias, los infortunios, las adversidades nos acechan cada día. Pero hermano, aprovechemos cada tragedia, cada adversidad y cada pérdida. Aún del amor de los hijos. Porque mire, ¿quién era que estaba aquí? Un hijo. No era un pichón de diablo de por ahí, ¿cómo se llaman? De los caldeos que estaba detrás de la cabeza de él. O sea, su hijo fue el que se levantó. No fue un Juan de los Palotes de para allá, de los caldeos, de los babilonios. No, uno de los hijos. Entonces, de cualquier lugar puede llegarnos un ventarrón, de donde usted menos se lo espera, de su propia casa. Hermanos, ese es el mundo donde vivimos. Ese es el mundo donde vivimos. Pero qué bueno que podemos clamar como David, mas Jehová, tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres escudo alrededor de mí. Mi gloria, el que levanta mi cabeza. Y mis hermanos se la levantó. Se la levantó. ¿Cómo terminó Absalón? Con su cabeza convertida en qué. Convertida en un trofeo de guerra. Porque el pleito de él no era con David. Era con Jehová. El escudo de David. Esa fue su equivocación. Esa fue su equivocación. Se metió con el hombre equivocado. Gran problema, como dice doña Ofelia. Y le salió mal. Porque chocó con el escudo. Ese es el problema. Chocó con el escudo de David. Y se degranó. Que Dios nos haga consciente de ese escudo que tenemos para refugiarnos detrás de él cuando se levantan los Absalón, los Absalones, a través de muchas y variadas adversidades, circunstancias, etc., que Dios nos ayude a confiar más en Él y a creer más en Él y a esperar más en Él en medio de todas las vicisitudes que en este mundo experimentamos. Vamos a orar. Estaba pensando en nuestro hermano Juan José, la situación que el año está viviendo. Está bien delicadito, hay que orar por él. Seguir orando que el Señor muestre su buena voluntad. Uno lo ve a él, pero mañana puedo ser yo que esté en esa situación, mañana puede ser tú, porque ese es el mundo donde estamos viviendo. Esa es la realidad. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias porque tú eres nuestro escudo en este mundo. En este mundo tan inconstante, tan variable, tan fluctuante. En donde hoy podemos amanecer con los labios llenos de risa. Y en una hora estar gimiendo y llorando amargamente. Un día podemos amanecer en la gloria. Y otro día, Señor, podemos amanecer sufriendo los terrores del infierno, por la agonía de alguna pérdida, de cosas que valoramos, apreciamos. Oh Dios, pero gracias porque tú eres nuestra roca fuerte, nuestro escudo, detrás del cual nos encontramos seguro en el tiempo y en la eternidad. Alabado sea tu nombre para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, vamos a orar en esta primera ronda.